Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Avances para lograr un posible diálogo entre Washington y Pyongyang. Tras desafiar al fiscal especial, ex asesor de la campaña Trump, está ahora dispuesto a colaborar con la investigación. En nuestra serie especial por el Día de la Mujer, emprendedoras latinas y sus numerosas contribuciones a Estados Unidos. 4 de cada 10 venezolanos planea dejar su país en busca de nuevos horizontes. Y productos de uso personal y doméstico, entre los grandes contaminantes, dice estudio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con moderado optimismo recibió el gobierno de Estados Unidos el aparente cambio de postura de Corea del Norte sobre la nuclearización de la península. La intención de frenar su programa nuclear a cambio de dialogar con Washington surgió tras los acercamientos entre Pyongyang y Seúl. Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias qué fue lo que manifestó el presidente Donald Trump sobre esta puerta que se abriría al diálogo.
Bueno, reaccionó vía Twitter y también hizo cautelosas declaraciones antes de reunirse con el primer ministro de Suecia. Básicamente reconoció que se ha progresado, sobre todo luego de la que calificó de positiva participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, reiteró que Estados Unidos tiene todas las opciones sobre la mesa y que, aunque a su juicio el tema de la desnuclearización debería haberse tratado desde pasadas administraciones, la suya se va a encargar de hacerlo de forma apropiada. En sus palabras, lo importante es que el asunto no se pudra por falta de atención.
Mientras el mundo observa y aguarda, y aunque podría ser una falsa esperanza, Estados Unidos está listo para actuar duro en cualquier dirección. Así reaccionó vía Twitter el presidente Donald Trump ante el aparente cambio de postura norcoreano.
Posible progreso se hace en pláticas con Corea del Norte. Por primera vez en muchos años, todas las partes concernientes hacen un serio esfuerzo.
Y el esfuerzo parece haber fructificado tras las pláticas bilaterales entre los gobiernos de Pyongyang y Seúl, según la delegación surcoreana.
Corea del Norte dejó en claro su punto de vista sobre la desnuclearización en la península coreana y dijo que no hay necesidad de mantener el programa nuclear siempre y cuando no exista una amenaza en su contra y se garantice la seguridad de su régimen.
El Norte manifestó además, según la delegación de Corea del Sur, que está abierto a sostener conversaciones con Estados Unidos sobre el tema y la posible normalización de las relaciones bilaterales. Pero la televisión estatal norcoreana utilizó un lenguaje más genérico.
Nuestro líder supremo también intercambió puntos de vista profundos sobre cómo aliviar las agudas tensiones militares en la península de Corea y activar el diálogo, contactos, cooperación e intercambios.
El presidente surcoreano Moon Jae-in reaccionó con cautela.
Debemos conversar con el norte para la desnuclearización de la península coreana, pero al mismo tiempo debemos enfocar todos nuestros esfuerzos en crear rápidas y efectivas defensas contra el programa nuclear de Corea del Norte y los programas con misiles.
La Cancillería China se mostró más optimista.
Esperamos que todas las partes avancen en la misma dirección, la paz y la estabilidad en la península coreana, para que los esfuerzos que se vieron en los Juegos Olímpicos por mejorar el diálogo y la interacción entre Nor y Sur Corea se extiendan a continuas pláticas entre todas las partes, incluidos Norcorea y Estados Unidos.
El presidente Donald Trump también dijo que la desnuclearización sería algo muy bueno, no solo para la península coreana, sino para el resto del mundo.
Muchas gracias, Verónica, y por supuesto, seguimos muy de cerca la evolución de esta posibilidad. Y otro funcionario de campaña cercano al presidente Donald Trump fue vinculado a la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller. Sam Nunberg, sin embargo, aseguró en primera instancia que no comparecería ante el gran jurado.
Sam Nunberg, un ex colaborador de la campaña del presidente Trump, es ahora la pieza del rompecabezas que busca interrogar el gran jurado en la investigación de la interferencia rusa en la campaña presidencial estadounidense. Al conocer la posibilidad de su citación, Nunberg se negó a comparecer ante un jurado, según lo expuso en varias entrevistas en medios estadounidenses.
Si el señor Mueller quiere enviarme a la cárcel, envíeme a la cárcel y me reiré sobre eso y haré un gran espectáculo de esa decisión.
Sin embargo, horas más tarde se expresó que terminará cooperando con las autoridades y entregando miles de correos electrónicos que intercambió con otros funcionarios. El nombre de Sam Nunberg comenzó a lograr resonancia por su trabajo cercano con Donald Trump a comienzo de la campaña presidencial. A él y a otros dos cercanos funcionarios de él, en ese entonces candidato Trump, se les adjudica la idea de construir el muro fronterizo. Ante la posible citación del exfuncionario de la campaña presidencial, la Casa Blanca se adelantó a declarar sobre una eventual denuncia por posible colusión.
Definitivamente creo que él no lo sabe con certeza porque él está equivocado. No hubo colusión con la campaña de Trump. Él no ha trabajado en la Casa Blanca, así que ciertamente no puedo hablar de él o de la falta de conocimiento que él claramente tiene.
Mientras avanza la investigación de Robert Mueller, que cada vez involucra a más personal alrededor de la campaña de Donald Trump, los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos insisten en advertir que Rusia sigue decidida a interferir en las elecciones legislativas de medio término. Y el propio Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional, advirtió que el presidente Donald Trump no le ha dado instrucciones específicas para combatir la injerencia rusa en las elecciones del Congreso de 2018. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El anuncio de la Casa Blanca sobre el aumento de aranceles a insumos importados por Estados Unidos, entre ellos el acero y el aluminio, ya dio las primeras muestras de fractura de la relación del Partido Republicano con el presidente Donald Trump.
Frente a la posibilidad que el presidente Trump imponga gravámenes al acero y aluminio importados a Estados Unidos, los republicanos en el Congreso se mostraron preocupados. De hecho, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, señaló que estos posibles impuestos podrían amenazar los beneficios económicos de la nueva reforma tributaria.
Lo que alentamos a que haga la administración es concentrarse en lo que claramente es un problema legítimo e instamos a la Casa Blanca que utilice un método más preciso en su enfoque, castigando a quienes explotan el sistema con el fin de evitar consecuencias indeseadas o daños colaterales.
Pese a la reacción de sus compartidarios en el legislativo, Trump no parece inclinarse a cambiar de idea.
No vamos a ceder.
Según el mandatario, los aranceles no llevarán a una guerra comercial con el resto del mundo.
No creo que vamos a tener una guerra comercial.
No obstante, la Unión Europea y China declararon ya que tomarán represalias comerciales en caso de estos impuestos se lleven a efecto. Por si fuera poco, México y Canadá, dos de los más grandes importadores de acero estadounidense, podrían también tomar medidas retaliativas.
Si se impusieran restricciones a nuestro acero y aluminio, Canadá tomará medidas apropiadas para defender sus intereses comerciales y a sus trabajadores.
Sin embargo, el presidente Trump expresó que la renegociación de NAFTA otorgaría exenciones tributarias a Canadá y México. A pesar de esto, la decisión del presidente podría ser negativa para la economía de Estados Unidos.
Las industrias que consumen acero en Estados Unidos emplean a más o menos 6.5 millones de personas. La industria del acero emplea a 140 mil personas. O sea, por proteger a 140 mil personas, se va a perjudicar directamente a 6,5 millones. Eso no tiene sentido.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante, los posibles caminos legales para los soñadores y lo que los colombianos se juegan en las urnas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Aunque muchos consideran que en manos del Capitolio está el futuro de los soñadores, abogados consultados por La Voz de América aseguran que está en manos de la Corte Suprema.
El programa DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes, debió llegar a su fin este lunes, pero decisiones judiciales han obligado al gobierno del presidente Donald Trump a seguir emitiendo renovaciones, aunque podría ser únicamente por unas semanas más, asegura Enid González Alemán, abogada migratoria.
Porque cuando el gobierno hace algo que afecta cientos de miles de personas, pues obviamente hay que hacerlo de una forma ordenada.
El bloqueo temporal a la orden del mandatario estadounidense ofrece una breve oportunidad para los soñadores, asegura la especialista.
Cualquier persona que en algún momento tuvo DACA puede hacer una solicitud nueva si es que se pasó del año sin renovar o una solicitud de renovación si es que no se pasó del año.
No obstante, para el abogado John Kiyonaga, estos jóvenes llegaron al país porque en sus naciones no se respetaba la ley, por lo que ellos mismos deben aceptar las normas de esta nación.
Estos jóvenes que llegaron sin permiso, sin papeles, siguen en un estatus ilegal. Y el hecho de que sean muy buenas personas, destacadas en sus estudios o en sus carreras, no cambia eso.
Ambos especialistas aseguran que el problema debe resolverse en el Congreso, aunque hay pocas esperanzas de que ocurra a corto plazo y el dilema podría quedar en manos de instancias superiores.
Si no hay una acción definitiva por el Congreso, esto se resolverá a nivel de la Corte Suprema del país.
Mientras tanto, la vida de los llamados soñadores continúa su marcha en medio de la incertidumbre. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En medio de grandes expectativas por lo que está en juego en las elecciones presidenciales colombianas, los consulados de ese país en Estados Unidos abrieron la jornada de votación previa a los comicios legislativos este fin de semana. En el sur de Florida está uno de los consulados más concurridos.
En el sur de Florida, la asistencia de colombianos ante el consulado de esa nación en Miami fue bastante activa este martes. Se trata de una fase electoral trascendental para Colombia, por lo que está en juego en esta elección legislativa y en la presidencial del mes de mayo, tras la firma de la paz con las FARC.
No podemos, teniendo incluso a Venezuela como vecinos y la experiencia que ellos han tenido, tomar el riesgo, ¿sí?, de que nuestros hijos tengan ese mismo futuro.
Pero sin importar el color político y las distancias partidistas, una voz que convoca el respeto a las diferencias también se escucha entre los sufragantes en el exterior, quienes perciben la agresividad de las campañas en el interior del país.
Y el voto es una manera de uno ejercer ese derecho.
Para el último día de esta jornada electoral está prevista la instalación de 7 puntos de votación en el sur de Florida. Se estima que en esta zona residen 700.000 colombianos, de los cuales 175.000 están debidamente facultados para votar. En medio de filas de personas extendidas desde la calle, algunos de los candidatos en contienda en el exterior destacaron la importancia de la participación de los colombianos que viven fuera del país para este proceso de votación adelantada.
Porque son 5 millones de colombianos que aportan 6.000 millones de dólares al año en remesas. Eso está moviendo la economía colombiana, es el 2% del Producto Interno Bruto de nuestro país.
Están atípicas por un proceso de paz que se hizo en Colombia, el cual ha dividido un poco al país. No hay personas en las que están de acuerdo, hay otras personas que no.
Esta elección del próximo domingo será un termómetro clave para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 27 de mayo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El testimonio de vida de Liliana Castillo y el balance que ha logrado en su vida entre su prioridad, la familia y su espíritu emprendedor son dignos representantes del lugar que han ganado las mujeres del siglo XXI.
Es que en el área de la construcción no había mujeres.
Liliana Castillo Harris es una triunfadora en un mundo de hombres.
¿Pero por qué? Porque llegábamos a las obras y nosotros éramos las únicas dos mujeres entrando en una población, un general contractor que contaba con 1,000 obreros y nosotras. Entonces era ese reto de cómo entramos a un mercado y no se nos faltara el respeto. ¿Cómo lográbamos entrar ahí y tener autoridad? So, si usted es un contratista que quiere sacar la licencia para DC, yo le invito a que nos marquen.
En una industria gobernada tradicionalmente por hombres, Liliana, a través de su esfuerzo y perseverancia, logró consolidarse como una de las mujeres más exitosas en su oficio.
O sea, yo entraba a la obra, me ponía mi casco, mis gafas, mis cosas y caminaba como tomboy. Eso logró crear una similitud con aquel que yo tenía que hablarle y decirle que se me bajara las escaleras. Ya comenzaron a notar que yo no estaba jugando, que yo tomaba mi trabajo con una seriedad y aquel que no estaba haciendo lo que la ley estaba pidiendo y para lo cual a mí se me había contratado, pues se tenía que bajar.
Las cosas no siempre fueron fáciles.
Y de hecho, el error más grande que hoy en día, abiertamente lo digo a la comunidad, fue por un periodo de tiempo el dejar a mis hijos al lado para poder construir el sueño de esta empresa.
Con su capacidad de liderazgo, poco tiempo después logró crear su empresa Hispanos Sin Fronteras, la cual los asesora y los educa para que adquieran el entrenamiento y la documentación necesaria para crear sus propias empresas.
Hemos logrado crear una cultura familiar alrededor de mi negocio. Todos nuestros clientes no los consideramos clientes, son nuestra familia.
No obstante la demanda de tiempo que exige el funcionamiento exitoso de su empresa, su familia es la prioridad.
Reestructuré completamente el ciclo de mi familia.
Y por el equilibrio que ha logrado en su vida entre su dimensión laboral y familiar, su vida es paradigma para las mujeres del siglo XXI. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, ONU denuncia a Rusia por crímenes de lesa humanidad en Siria. Y sin freno, crece el éxodo de venezolanos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras empeora la crisis en Siria, la ONU denunció a Rusia y a la Coalición Internacional contra el Terrorismo por la comisión de delitos de guerra.
Mientras este martes el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que uno de sus aviones militares de carga se estrelló en el oeste de Siria, dejando un saldo de 32 víctimas mortales. Los investigadores de crímenes de guerra de la ONU para el territorio sirio por primera vez responsabilizaron al gobierno de Vladimir Putin por la muerte de civiles en ese país. La denuncia, que podría constituir un crimen de guerra, se produjo tras el bombardeo a un mercado en el norte de Idlib el pasado 13 de noviembre.
Según el derecho internacional humanitario, el uso de ciertas armas en áreas civiles equivale automáticamente a un crimen de guerra.
En Guta Oriental, una semana después de la implementación de un corredor humanitario respaldado por Rusia y el mandato de cese al fuego que no se ha cumplido en su totalidad, 46 camiones con ayuda humanitaria han logrado entrar con el objetivo de asistir a unas 27.500 personas de las 400.000 atrapadas allí.
Estas personas viven asediadas y con eso queremos decir que hay una grave escasez de asistencia médica, de alimentos. La inseguridad alimentaria es muy alta.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que respalda el cese al fuego y renueva el mandato de la Comisión Investigadora Independiente para Siria, que según Paolo Pinheiro, investiga 33 ataques químicos perpetrados desde marzo de 2013 por el gobierno de Bashar al-Assad. Pero su régimen sigue negando las acusaciones.
El tema de las armas químicas es parte del diccionario de mentiras de los países occidentales.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Una manifiesta intención de dejar el país este año revelaron miles de venezolanos durante la más reciente encuesta de la firma Datos Group. La tendencia es otro reflejo de la profunda crisis que enfrenta Venezuela y del impacto que el fenómeno tendrá en los países vecinos.
La consulta de opinión realizada durante enero y febrero del año en curso entre 2.074 personas revela una migración masiva de venezolanos hacia otros países. De hecho, 4 de cada 10 venezolanos planean irse debido a la situación de inestabilidad política, económica y social.
La gente está buscando diáspora, buscar fuera del país, irse, y pensábamos que era para un beneficio personal, pero estamos suponiendo que por incremento en remesas realmente lo que están buscando es que los que se vayan puedan ayudar al grupo que se quede.
Un grupo de jóvenes consultados por la Voz de América coincide en que las razones fundamentales de la migración de ciudadanos hacia otros países son la crisis económica y la inseguridad.
Las condiciones laborales son precarias. Cuando se gradúan, la falta de trabajo o de... digamos que no consiguen un trabajo acorde a lo que se han graduado.
¿Te pasa por la mente emigrar?
Sí, siempre. De hecho, quizás si me sale la oportunidad antes de graduarme y todo, emigraría.
Otros prefieren culminar su preparación e irse en búsqueda de nuevas oportunidades.
Estoy como que accediendo a que sí, como que quiero irme por todo lo que está pasando y de verdad que no me quedan ganas de quedarme aquí.
La dirigente oficialista Iris Varela, por su parte, fijó posición respecto a los ciudadanos que deciden irse, al tiempo que les pidió que no vuelvan al país.
Que terminen de sacar su tarjeta gringa y que se queden allá. Y que para acá no vuelvan. Que falta aquí no hacen. Aquí hacen falta los que amamos esta patria.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, lo que genera una alianza entre médicos y bomberos. Y reveladoras conclusiones sobre los agentes contaminantes.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Thank you. 91 años cumpliría este martes el Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. En su memoria, la página de inicio de Google despliega una colorida gráfica con temas y personajes de sus más famosas obras, entre ellas Mariposas Amarillas y Aureliano Buendía. En Columbus, Ohio, se registran más tasas de supervivencia cuando los pacientes sufren ataques al corazón, gracias a una alianza entre los médicos y los bomberos.
Mark Bradford realiza esta misma caminata todos los días, pero una mañana sufrió un colapso cardíaco súbito. Su corazón dejó de latir.
Lo siguiente que recuerdo es despertar en la unidad del corazón.
Frente a un paro cardíaco, cada segundo cuenta. La rapidez con que llega la ayuda es un factor crucial para la supervivencia y también lo que causó que el corazón dejara de latir. Si el corazón vibra de forma incontrolable o si pierde el ritmo, las posibilidades de supervivencia son mínimas. Cuando el Departamento de Bomberos de Columbus, Ohio, recibió un nuevo dispositivo para resucitación cardiopulmonar, el departamento se comunicó con el Centro Médico Wexner y juntos desarrollaron un nuevo plan de acción. Con esa llamada, los médicos conectan al paciente con una máquina de resucitación automática en la ambulancia, mientras que un equipo del hospital prepara el laboratorio de cateterismo.
Llevar a las personas directamente al laboratorio de cateterismo es de vital importancia, porque cuanto más tiempo esperemos, más daño se le hace al corazón y más daño se le hace a todos sus órganos.
Esta práctica brinda a los médicos mejores probabilidades de corregir la causa de la falla cardíaca y le da a los pacientes la oportunidad de sobrevivir. El hospital dice que el nuevo protocolo ha aumentado las tasas de supervivencia de hasta en un 40%. Henry Llanos, Voz de América.
La polución en las grandes ciudades es uno de los principales causantes de problemas de salud en todo el mundo. Y un nuevo estudio reveló que el uso de productos de higiene personal y doméstico ya se consideran contaminantes de más o mayor que los automóviles.
El uso de desodorantes, perfumes y productos de limpieza conllevan la emisión al aire de petroquímicos con base de carbono que pueden ser tan nocivos como el tubo de escape de su coche. Así lo ha demostrado un estudio liderado por Brian McDonald, investigador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
Nuestro estudio analizó las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, o VOCs, que afectan la capa de ozono. Y lo que vimos es que, con el tiempo, los coches se han vuelto más limpios y los productos cotidianos de higiene, limpieza, pinturas y pesticidas se han convertido en importantes contaminantes.
Según la Organización Mundial de la Salud, el ozono atmosférico contribuye a la proliferación del asma, el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares.
El nivel de polución ha mejorado, pero muchas ciudades en Estados Unidos aún violan por lo menos una de las regulaciones nacionales sobre la calidad del aire. Los Ángeles sobrepasa el nivel de ozono atmosférico y de partículas finas.
El estudio, publicado en la prestigiosa revista Science, se llevó a cabo con más de 100 científicos que recopilaron y analizaron datos de Los Ángeles, basándose en su vasto archivo de registros atmosféricos. Según un estudio llevado a cabo por la organización INRIX, en 1.360 ciudades por todo el mundo, Los Ángeles es la ciudad con más congestión de tráfico automovilístico. McDonald reitera que, sin duda alguna, los coches siguen contribuyendo de forma negativa a la contaminación, pero su estudio podrá incentivar el hecho de que las regulaciones ambientales se enfoquen también en otros factores. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con imágenes de la Feria de Automóviles de Ginebra nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Los vehículos eléctricos y autónomos de las grandes marcas dominaron una de las muestras más importantes de automóviles de Europa. Les informó Belén Mora.